Una punto, ¿cómo están? Comenzamos esta hora en Duna de día lunes 9 de diciembre. En esta jornada con muchas noticias e informaciones que vamos a resumirles aquí en el programa junto a Josefina Stavra Koporos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
Calor. Oye, hoy día, ¿no?
Sí, preparándonos para el calor de esta... Te quería decir porque hay 26 grados ya. Epa. Y la máxima va a llegar hasta los 32 el día de hoy. Olvídense de esas temperaturas de entre 25 y 24 grados. No, ya pasaron al olvido. Esta semana va a ser bastante calurosa, por lo menos acá en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso... Cielos parcialmente despejados, máxima de 23, también va a ser calor. En Concepción, 19 grados, máxima de 20 con cielos despejados. Y en Puerto Montt y sus alrededores, 15 grados acompañado de nubosidad parcial, por supuesto, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial.
Día lunes, informaciones que vamos a estar contándoles, estuvo pasando varias cosas en la comisión investigadora del caso Monsalve, claro, un caso que sigue ahí bastante vigente, hay que decirlo, desde el punto de vista judicial, a la espera de lo que van a hacer las investigaciones del Ministerio Público, pero en el ámbito político, en esta comisión investigadora, donde ya ha pasado por esta instancia la ministra del Interior, Carolina Tohá, otras autoridades, asesores de la presidencia, y hoy... el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Una instancia bien importante en términos de las preguntas que se le ha hecho, por sobre todo dudas que siguen en el ambiente con respecto a cuando suceden los hechos. Recordemos el ex subsecretario Monsalve, acusado de delitos de violación y abuso sexual. ¿Habían escolta o no? Y es que una de las personas que estaba a cargo de la seguridad del país no estaba con escoltas. Cuando sucedió esta situación, bueno, hay frases que son bien relevantes que le vamos a estar contando de parte del director de la Policía de Investigaciones. Cuando también se comienzan a saber los temas que son como botas de las aristas de este caso, ¿eh? Que sí. Tiene que ver con los gastos reservados.
Que estaba ahí en cuestionamiento.
Sí.
De todas maneras, y cómo no mirar lo que está pasando en el mundo con un derrocado Bashar al-Assad que huye con su familia a Rusia. Desde Rusia están evitando confirmar la presencia de al-Assad en el país. Dicen que no hay nada que decir al respecto, pero ya se ha dicho que a ellos se les dio un asilo humanitario, no solo a Bashar al-Assad, sino que también a su familia después de lo que ocurre el domingo, que por supuesto les vamos a estar contando los detalles acá en Ahora en Duna.
Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, Nico, hola, José, buenos días, bien, bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Buenos días, dije.
Sí, ay, pero tranquila.
Pero bueno, donde no. Me tomé un día libre y quedé como media desconectada.
Ay,
bueno, harto que contarles, así harto. Que vamos a resumir un poco los titulares.
Vamos a los titulares.
El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitó 847 millones de pesos en gastos reservados durante los 30 meses de su gestión. La Subsecretaría de Interior entregó detalles de los montos mes a mes a la Comisión Investigadora del caso Monsalve, revelando solicitudes elevadas como 150 millones de pesos en junio y diciembre del año 2023. El director de la PDI, Eduardo Serna, informó que el ex subsecretario Manuel Monsalve circuló más de 24 horas sin escoltas entre el 22 y 23 de septiembre, días clave en la denuncia de violación en su contra. Serna explicó que Monsalve liberó su custodia bajo el argumento de permanecer en su hotel cercano a La Moneda. Evelyn Matthei presentó el Plan Cárceles 2025-2030, que propone 32.090 nuevas plazas penitenciarias, 5 nuevos recintos y la expulsión de 3.000 reos extranjeros para descongestionar el sistema. Criticó al ministro de Justicia, señalando que las cárceles no están bajo control y que siguen operando delitos desde ellas. Esta mañana se registraron incidentes en las afueras del Instituto Nacional en la comuna de Santiago. De acuerdo a la información policial, un grupo de 30 encapuchados y overoles blancos salió del establecimiento para lanzar bombas Molotov a los uniformados. Y en materia internacional, el Kremlin evitó confirmar que Bashar al-Assad y su familia estén en Rusia, pese a informes de asilo humanitario en Moscú. El portavoz Dmitry Peskov se abstuvo de responder preguntas sobre reuniones recientes con Putin y destacó la inestabilidad en Siria tras el derrocamiento de al-Assad. Son las 13 horas con 4 minutos.
Gracias, Santo.
Gracias, nos vemos.
Muy bien, nos vemos.
Oye, tercera sesión de la comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve. Por supuesto, hoy día se desarrolló la tercera sesión, que lo que principalmente busca es determinar actos y responsabilidades que pudo haber tenido el gobierno tras la denuncia por violación y abuso sexual en contra de la ex autoridad de Interior. De hecho, esta mañana se concretó la intervención del director general de la PDI, Eduardo Serna, quien entregó su testimonio ante los parlamentarios con esta finalidad de poder aclarar qué ocurrió durante las primeras horas del caso, que él mismo, de hecho, le informó al Ejecutivo a la ministra del Interior, Carolina Toá. Fue interrogado entonces Serna por los diputados, quien dijo que considera prudente y oportuna la intervención que tuvo la secretaria de Estado. Escuchemos lo que dijo.
Este caso es único. Primera vez que nos hemos topado con una situación de este tipo, desde la activación del sistema de inteligencia, bueno, autoridad, estas condiciones y el tema de los escoltas. No es que deliberadamente los escoltas hayan dejado al protegido, lo pidió el protegido. También es atípico que un protegido reside en el hotel. Normalmente las autoridades tienen un lugar de residencia más estable o de más fácil control y gestión de la seguridad. Pero hubo ocasión. Los protegidos deben estar protegidos 24/7. Es el deber ser. Pero ocurre que muchas veces los protegidos, y entienden el sentido de la seriedad de las determinaciones, pide que libere a los escoltas con el compromiso de que va a estar en este inmueble en su casa y yo salgo a tal hora y páseme a buscar y me acompañe en todos los desplazamientos. Ahora, en este caso era bien particular, el hotel está a 2 cuadras de la Moneda. Normalmente cuando se ligaba a los escoltas, los escoltas iban a la Moneda, porque ahí estaba en su punto de, ahí está su unidad.
Claro, y entonces confirmaba Eduardo Serna que el entonces subsecretario del Interior circuló sin escolta por más de 24 horas entre el 22 y 23 de septiembre, fecha en que, recordemos, ocurre este presunto ataque sexual denunciado por esta asesora de su cartera. Para este lunes estaba también prevista la asistencia a esta instancia a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pero debido a problemas de agenda ya no pudo presentarse ante la Cámara, por lo que se espera que asista el lunes 16 de diciembre. Los asesores directos del presidente, en todo caso, Miguel Crispi y Carlos Durán, estuvieron presentes en esta instancia la vez anterior, el 2 de diciembre, y en esa oportunidad se le preguntó a Crispi sobre una supuesta recomendación suya para pedir la renuncia inmediata de Monsalve tras conocerse este caso. Sin embargo, el jefe del segundo piso de la Moneda se rehusó a responder y defendió como privada las conversaciones que él tiene con el mandatario. Así que, tercera sesión que realiza la comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve.
Y fíjate que estaba revisando acá porque entiendo que sigue la pregunta a el director Serna, director de la Policía de Investigaciones, y él apunta a que cuando habló con la ministra del Interior el martes 15, esto era 15 de octubre,
claro.
15 de octubre, le dijo que era insostenible seguir trabajando con Monsalve, principalmente porque estaba siendo investigado y porque él presidía los comités policiales.
Mira,
ese es un antecedente que no es menor, porque ahí lo que uno podría decir es, tras la recomendación o sugerencia, digamos, del jefe de la Policía Civil, igualmente se mantuvo en el cargo. Le dijo, era insostenible porque el que estaba siendo investigado era quien presidía los comités policiales. Esto estaba revisando ahora, entonces va a dar que hablar la presencia del director de la Policía de Investigación en la comisión investigadora, por lo que estoy notando, y también era el tema lo que escuchábamos, lo de los escoltas, porque siempre estuvo, pero ¿cómo pasó esto si los escoltas, el tipo más seguro, tiene que estar más seguro?
Claro, considerando su posición, pero bueno, eso no ocurrió. Lo que también va a dar que hablar son los gastos reservados.
Así es, porque claro, se ha ido conociendo también esto de los millones que estaban en la caja fuerte de la oficina. Bueno, el ex subsecretario del Interior pidió un total de 847 millones de pesos durante los 30 meses que estuvo al mando de la subsecretaría, es decir, entre marzo de 2022 a septiembre de 2024, semanas antes de dejar su cargo el 17 de octubre. Estos montos, que ya tiene acceso La Tercera y otros medios, fueron entregados por la subsecretaría el jueves 5 de diciembre en respuesta a la solicitud hecha por la comisión investigadora del caso Monsalve, porque también una de las aristas o ítems que se está preguntando por parte de los parlamentarios y parlamentarias es el uso de gastos reservados de parte del subsecretario del Interior. No están linkeados directamente con el caso mismo, digamos, de violación o abuso sexual, pero se ha ido también incorporando dentro de las preguntas. La respuesta fue a conocer la comisión investigadora por la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, durante la sesión de esta mañana. En ese sentido, la diputada Morales se manifestó disconforme con la respuesta, pues el documento que entregó la subsecretaría solo detalla el monto gastado y la respectiva fecha de solicitud. Le llamó la atención, dijo que en algunos meses el requerimiento de fondos superó 150 millones de pesos, tal como ocurrió en junio y diciembre de 2023. Dijo la parlamentaria, la diputada Morales de Renovación Nacional, hemos pedido un segundo informe para clarificar la planificación de los gastos reservados, pero también, tener un orden de cómo se gastaron estos recursos. De acuerdo a la respuesta de la subsecretaría, cuando llegó al cargo en marzo de 2022, Monsalve ese mes pidió 38,1 millones de pesos, mismo monto que solicitó los meses consecutivos en abril y mayo de ese año. Luego saltó a septiembre, cuando requirió 73,6 millones de pesos. En octubre volvió a pedir 38 millones más o menos, y en diciembre de 2022 registró un salto hasta los 137,7 millones de pesos. Recordemos que estos son gastos reservados, por lo cual evidentemente el fin... No hay una boleteada, no, digamos, de...
No hay una recolección 130... de boletas.
No, pues sí, por eso son gastos reservados. Pero, de todas maneras, desde la comisión investigadora apuntan ahí que esta información que entregó la subsecretaría entrega más dudas que certeza.
Sí. Bueno, a propósito, y para ir cerrando también el caso Monsalve, sí, contarles que la misma comisión investigadora que les comentábamos al principio del programa decidió, o más bien acordó, enviar un cuestionario a Manuel Monsalve, a la ex autoridad, quien actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Esta solicitud de enviar este listado de preguntas fue planteado por el diputado Cristian Lavey de la UDI, quien destacó que esta investigación en curso en la Cámara es política y no jurídica. Y aclaró que no busca intervenir en el proceso judicial que se está llevando a cabo, pero sí obtener algunas respuestas sobre temas específicos y relacionados con lo que ha sido el desempeño, lo que fue más bien el desempeño de Manuel Monsalve en este cargo que es clave para el gobierno. El cuestionario será enviado a Monsalve y va a incluir preguntas sobre, por ejemplo, el mismo que tú comentabas, el uso de gastos reservados, lo que tiene que ver con los escoltas que lo acompañaban en sus funciones y el rol como ministro del Interior subrogante, cargo que ocupaba cuando presuntamente ocurrieron los hechos que motivaron la denuncia. Por eso entonces es que buscan esclarecer qué pasó desde esta comisión investigadora y resuelven enviarle este cuestionario a Manuel Monsalve, que, como les comentaba, está cumpliendo prisión preventiva.
Una de la tarde con 11 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
La información se ha sabido durante esta mañana, bien tétrico, concepto que voy a usar. Fue encontrado un reo decapitado al interior de la cárcel de Concepción, y ya con el paso de los minutos se ha ido conociendo más información y detalles que son escabrosos, digamos. De hecho, hay un comunicado que tengo acá de Gendarmería de Chile, informa del fallecimiento de un interno del complejo penitenciario de Bío Bío. Dice que los hechos quedaron al descubierto cerca de las 9 de la mañana de hoy, cuando funcionarios de la unidad realizaron el desencierro al módulo 42, encontrando el cuerpo sin vida del interno. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y, de acuerdo a los primeros antecedentes, esta información de Gendarmería, en el lugar se encontró una Biblia y escritos con símbolos satánicos, a lo que se suma lo manifestado por el presunto agresor respecto de que los hechos ocurrieron en un contexto de un ritual, aparentemente motivado por una situación de enajenación mental de la cual no había antecedente. Estos son los primeros antecedentes que se empiezan a conocer de esta persona, este reo, en una celda, en la cárcel de Concepción, que fue encontrado decapitado en ese sentido. También hay otros detalles que prefiero, por la hora, digamos, no mencionar, omitir. Pero sí, se está investigando. Hay también ya declaraciones por parte del ministro de Justicia al respecto. Desde Gendarmería, desde la autoridad, se habla de un hecho inédito y que, por supuesto, va a ser investigado en las próximas horas por personal solamente de Gendarmería, que tiene la potestad, digamos, de la seguridad de los reos en los centros penitenciarios, sino también por el Ministerio Público.
1:13.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y el viernes les contábamos sobre esta denuncia por ley Karin en contra del director del Trabajo. Estamos hablando de Pablo Centeno. Y habló hoy día la ministra del Trabajo, Janet Jara, y abordó esta denuncia por infracción a la ley Karin que la Asociación Nacional de Trabajadores denunció. Y según comunicaron, Centeno en esta denuncia. Dicen que Centeno se descontroló en una reunión con las asociaciones de funcionarios y precisaron que la denuncia es por agresión en contra de la presidenta de esa asociación, de Jocelyn Moreno. Y bueno, es parte de lo que se conoce. Se le preguntó hoy día, hace algunos minutos atrás, a la ministra del Trabajo sobre esta situación y sostuvo que la denuncia fue derivada formalmente a la Contraloría General de la República y van a ver los cursos que se tienen que seguir ahora a propósito de los mismos procedimientos que se establecieron en la ley. Y también para recabar antecedentes, dice que ya mañana están citadas las tres asociaciones de funcionarios de la Dirección del Trabajo para ese fin y para además informarle los contenidos de la ley miscelánea a la ley de reajuste, donde vienen mejoras a los trabajadores de la Dirección del Trabajo que estaban hace mucho tiempo pidiendo histéricamente esto. Bueno, pero habla la ministra del Trabajo a propósito de esta denuncia por ley Karin en contra de el director del trabajo contra Pablo Centeno. Así que bueno, la Contraloría y después van a ver los cursos de acción.
Una de la tarde con 15 minutos.
Escuchas Ahora en Duna.
Hoy se conoció un video por parte de integrantes del grupo Weichan Aucamapu, también conocido como WAM, reconociendo la participación de esta organización en la muerte de personas civiles y el tráfico de droga. Ahora, ¿por qué hago el entrecomillado personas civiles? Porque sea civil o no, la muerte de una persona es igual terrible, pero para la reivindicación que dicen este tipo de grupos violentistas, claramente marcan una diferencia en términos de los que son civiles o no. Pero bueno, por ello ellos mismos hablan de muerte de personas civiles. La UAM en este video responsabilizó de ello al crecimiento de la actividad delictual en la zona y a exmiembros de la orgánica que perpetraron delitos alejados de toda ética revolucionaria. En este video capta hay seis personas, digamos, encapuchadas. El vocero, cuyo voz está distorsionada, de hecho, dice: con respecto a los cuestionamientos que se han hecho hacia nuestra organización, nos vemos en la necesidad de hacer esta aclaración sobre los hechos innegablemente reales, como la muerte de personas civiles y el tráfico de drogas, así como también el robo de vehículos. El vocero dice: hechos que han enlodado la digna lucha confrontacional que en el último tiempo ha llevado adelante el movimiento mapuche autonomista del que somos parte activa. Asumimos que las personas que estuvieron ligadas en su momento a nuestra orgánica se vieron involucradas en este tipo de hechos, alejadas de toda ética revolucionaria, dice. Hechos que no son parte ni lo serán de los principios de nuestra orgánica. De alguna manera, apuntando a que estos hechos de tráfico de drogas y muerte de personas son de integrantes de la UAM, pero no bajo la bandera de la UAM, sino ellos dicen, es lo que se interpreta en el video, como hechos delictivos, sino en una reivindicación o una lucha revolucionaria, como es lo que impulsa. De hecho, esta persona dice: no nos exculpa de nuestra responsabilidad como militantes revolucionarios, ya asumimos no haber tenido la capacidad en su momento de poder frenar estas prácticas antirrevolucionarias. La falta de disciplina orgánica, sumado a la creciente actividad delictual en la zona, permitió de alguna manera permear a todas las personas ligadas al movimiento. Alude también al constante hostigamiento policial y militar, la presencia de bandas armadas financiadas por las grandes forestales que han contribuido a un clima de caos e incertidumbre, sobre todo en la provincia de Arauco. Este video que entregan integrantes de la UAM. Recordemos, Weichan Aucamapu.
1:17.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y para ir ya pasando a lo que es noticia internacional, les cuento que antes la consultora Mercer, que evalúa ciudades según la condición de vida diaria, elaboró un ranking de calidad de vida en diferentes ciudades durante este 2024 y destacó la capital de Chile entre las mejores ciudades para vivir de Latinoamérica.
Mira.
Buena noticia.
¿Sí?
Santiago se posicionó en el cuarto lugar de las ciudades de Latinoamérica que entraron en este top 10 de listados a nivel mundial. Primero está Montevideo en Uruguay, que está a nivel global en el puesto 92. Después le sigue San Juan en Puerto Rico, Buenos Aires en Argentina y de ahí Santiago de Chile en el puesto 98 a nivel mundial. Así que buenas noticias para Santiago. A nivel global, yo haciéndote un resumen de las primeras 10, todas las ciudades están en Suiza y en Austria.
Esto, ya.
A nivel global.
Una competencia un poco alta.
Así es. Sí. Y en las primeras 10, por lo menos, no hay países, no hay ciudades, digo, de Latinoamérica que estén en los primeros lugares, pero sí se destaca dentro de Latinoamérica, en el puesto número 4, a Santiago de Chile. Así que dentro de todo es una muy buena noticia.
Para bienes, entonces.
Así es.
Qué bueno.
1:19.
Escuchas Ahora en Duna.
Bueno, la noticia internacional de los últimos días ha sido la situación en Siria. Recordemos la llegada de los grupos militantes yihadistas, autodenominados como rebeldes, al gobierno, al régimen de Bashar al-Assad. Luego de años, justamente, desde la primavera árabe del 2011, ¿era cierto? 2011, sí. Primavera árabe, y lo que ha sido también el proceso y, bueno, armas químicas, una situación terrible en Siria. Llegaron hasta Damasco, no se sabe el lugar donde estaba Bashar al-Assad, quien huyó justamente de la capital de Siria. Y muchas informaciones hablan de que habría huido hacia Rusia por la relación que siempre ha tenido al-Assad con Vladimir Putin y el Kremlin. Bueno, habló el Kremlin, bueno, hay una versión, digamos, de el gobierno ruso que declinó confirmar los reportes de que el derrocado presidente de Siria huyó a ese país después que agencias de prensa rusas informaran, citando fuentes del gobierno, que él dirigente y su familia estaban en Moscú y recibieron asilo por motivos humanitarios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: en cuanto al paradero del presidente al-Assad, no tengo nada que decirles. Lo ocurrido sorprendió al mundo entero. Nosotros no somos una excepción. Peskov también no quiso responder una pregunta respecto a cuándo fue la última vez que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Bashar al-Assad. Y indicó que la agenda oficial del presidente no contempla una reunión con el depuesto mandatario. Dijo, no es absolutamente necesario, no estamos obligados a hacerlo, dijo el portavoz del Kremlin sobre si Rusia anunciaría de manera oficial la concesión de asilo a Bashar al-Assad y su familia, como informaron este domingo agencias de noticias rusas. En ese sentido, el Kremlin afirmó que va a negociar el futuro de sus bases militares en Siria con las nuevas autoridades del país árabe. Dijo que Peskov es prematuro hablar de ello, en todo caso será objeto de discusión con quienes estén en el poder en Siria.
Mira, multitudes de sirios están celebrando, por supuesto, la caída de Bashar al-Assad, derrocado por esta ofensiva que tú comentabas. Él dirigió Siria con bastante violencia, según dicen, tras su llegada al poder durante 24 horas. Lo que está pasando ahora, estoy viendo como el minuto a minuto, el Consejo de Seguridad Nacional de Joe Biden va a viajar a Israel para mantener conversaciones sobre Siria y Gaza. Eso es lo que dice el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que va a viajar, como les comentaba, a Israel para abordar esta situación. La duda está en quién va a gobernar Siria ahora, tras la caída del régimen derrocado. Los sirios esperan una transición que sea más bien pacífica del poder, pero es posible que no la consigan. Y también el Banco Central de Siria dice que los fondos de los depositantes del banco local están seguros. El organismo de vigilancia de la ONU está advirtiendo a Siria de que debe proteger armas químicas también. Así que están pasando varias cosas en torno a lo que ha sucedido en Siria durante las últimas horas. También Hamas felicitó hoy día al pueblo sirio por el derrocamiento de Bashar al-Assad e hizo un llamado a la unidad del país. Dice que Hamas felicita al hermano pueblo sirio por su éxito en la consecuencia de sus aspiraciones de libertad y de justicia. Así que va a estar bien movida esa zona del mundo durante las próximas horas.
Una de la tarde con 22 minutos, nos vamos por, como siempre, agradeciéndoles que nos acompañen en este resumen informativo de Ahora en Duna y recordándoles que todos nuestros contenidos están en duna.cl.
Y les cuento que siendo ISAPRE o FONASA puedes cuidar tu salud y tu bolsillo. Sí, eso es posible. Conoce y contrata los seguros de salud BCI Seguros en bciseguros.cl. BCI Seguros junto a ti cada día. Y prepárate ahora para el 2025. Incorpora Softland, el más completo y moderno software para la gestión de tu empresa. Y ahora en diciembre con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan buena tarde.